Continuamos y hoy damos principio a una nueva serie que lleva el título Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 23 de abril del año 2017. Y este estudio es titulado Gozo Inesperado. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 1, versos 1 y 2, entre otras escrituras. La vida no tiene que ser fácil para ser gozosa. De hecho, la fe, la facilidad de la vida y el gozo del corazón tienen muy poco en común. El gozo no es la ausencia de problemas, sino más bien la presencia del Señor Jesús. La carta de Pablo de Tarso a la iglesia de Filipos y a nosotros es una carta que derrama gozo, y eso es sorprendente. Debido a las circunstancias que rodeaban al autor, Pablo de Tarso, y a los receptores que eran los habitantes de la iglesia en Filipos. En nuestra nueva serie, Gozo en Technicolor, un estudio de Filipenses, el pastor Skip comenzó a desarrollar el primer versículo de esta carta a los Filipenses. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: buenos días, espero que hayan traído sus Biblias. ¿Trajeron sus Biblias? ¡Qué bien! Levántenla, así todos las podemos ver. ¡Qué hermoso retrato! Sí, algunos traen sus instrumentos modernos, pero ahí está la Biblia. Así que abran su Biblia al libro de Filipenses y el capítulo 1. Así continuaremos con el estudio de hoy. Una de las señales infalibles de la presencia de Dios es gozo. Esto es una señal que nadie puede contradecir de que un cristiano está lleno de gozo. Pero si volteamos esta moneda, un cristiano entristecido es una contradicción a lo que debe ser un cristiano. Yo creo que la iglesia ha sido malentendida a través de la historia. Nada ha sido más controversial que la idea de que el cristiano debe de ser una persona muy seria, un creyente de cara cuadrada, para que se le considere cristiano. Alguien en la historia de la iglesia vino con la salió con la idea de que los clérigos de la iglesia debían de vestirse de túnicas negras. Eso no es cierto. Uno de los grandes y famosos jueces de nuestra historia, llamado Oliver Wyndham Holmes, que vino a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando el presidente Roosevelt estaba en poder, comentó: yo hubiera entrado en el ministerio si no que los clérigos que yo conozco parecen panteoneros. Este hombre era una mentalidad brillante y hizo su comentario a través de la historia diciendo gracias con su ministerio. Oímos también de Roberto Louis Stevenson, un autor escocés que escribió en su diario, dijo, hoy fui a la iglesia y no me he sentido triste ni deprimido. Bueno, la verdad es que no sabemos qué vino con esa idea de que una persona santificada debe de dar un aspecto triste. Yo no creo que es así. Yo no estoy de acuerdo porque lo que los cristianos practicamos es el evangelio, que es buenas nuevas, algo maravilloso. No es que un cristiano debe vivir una vida mediocre ni triste, sino que debe de esparcir las buenas noticias con un gozo auténtico. William Barclay dijo, el cristiano es un hombre o mujer con alegría. El cristiano es un galán, un sonriente. Porque un creyente en Cristo debe de sentir gozo, debe de ser atractivo, debe de atraer con su gozo, con su galante. No debe de caminar con una cara cuadrada. Un creyente alegre es una persona que está alerta y que es el que atrae a otros creyentes a la iglesia. Así hemos experimentado que los cristianos gozosos es un buen representante que trae buenas nuevas, que se dice evangelio. El profeta Nehemías, cuando las gentes en Jerusalén estaban levantando los muros de Jerusalén, les decía que no mostrasen tristeza. Que no muestren tristeza, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esto es maravilloso. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Necesitamos decirlo, practicarlo, y lo vamos a estudiar en las semanas siguientes con este tema. Vamos a notar la diferencia entre la felicidad y el gozo. Hay diferencia entre la felicidad y el gozo como una persona que va contra las circunstancias adversas porque está lleno de gozo. Porque este gozo nos lleva adelante. La felicidad sube y baja porque la felicidad depende de lo que sucede todos los días, pero el gozo contigo está porque Cristo está contigo. El gozo es porque Cristo está contigo. La palabra gozo es una palabra que no es una chanza. Cuando una persona vive por las chanzas, chanza que esto, chanza que lo otro, a lo mejor está contento, a lo mejor no. Pero tenemos que entender que 2/3 partes de los americanos dicen estar descontentos. 2/3 partes de los ciudadanos americanos dicen que están descontentos con su vida. En esta serie que comenzamos hoy en el libro de Filipenses, comenzamos con esta serie titulada Gozo en Technicolor. Se preguntarán ustedes de dónde sacó este título del libro de Filipenses. Es una buena pregunta, especialmente cuando entendemos cómo es que la iglesia de Filipenses comenzó y las condiciones de que el autor que escribió este libro confrontaba. Estaba encarcelado. El libro de Filipenses fue escrito en el año 62 después de Cristo por Pablo el apóstol, que estaba encarcelado en Roma. Estaba en una prisión romana y de ahí él escribió esta hermosa carta. ¿Cómo es que Pablo estaba encarcelado? Pablo había estado en Jerusalén, acusado falsamente y arrestado falsamente, y fue llevado a aquel lugar llamado Cesarea de Filipos, donde pasó varios juicios y estuvo encarcelado como por 2 años hasta que él dijo, a César apelo, y como ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César. Por eso es que él pensó de esta manera. El procurador le dijo, a César apelas, a César irás. Entonces, Pablo eventualmente lo subieron a un barco carguero que viajaba a Roma y con todo que un barco naufragó, lo pusieron en otro barco hasta que finalmente llegó a Roma y ahí quedó encarcelado. Y de ahí, de aquella cárcel, Pablo escribió esta carta gozosa. Pablo siempre deseaba ir a Roma, ustedes lo habrán oído, de que Pablo siempre decía que deseaba ir a Roma para predicar el Evangelio, pero Él esperaba comprar su boleto y viajar a Roma como predicador. Al contrario, viajó como prisionero. Esto fue algo risueño por parte de Dios, algo que nos hace reír porque Dios también deseaba que Pablo fuera a Roma, pero no permitió que Pablo pagara el viaje, sino que el mismo gobierno romano pagó el boleto de Pablo de Jerusalén a Roma. Fue acusado falsamente, y el gobierno romano pagó por llevarlo en un barco carguero, y así Pablo llegó a Roma gratis. Y aunque iba encadenado con soldados, pero esto le sirvieron de compañeros en este viaje. Pablo reconoció y lo sabe que como prisionero tenía que estar encarcelado en la cárcel de César Nero y no sabía Pablo qué es lo que sucedería. No sabía qué le sucedería por las acusaciones falsas. Podía ser que Pablo quedaría en libertad o sería acusado y ejecutado. Pablo lo reconoce y lo menciona en sus cartas. Con todo y esto, pasando por todo aquel reconocimiento que Pablo tenía, no era un error de que Pablo estaba gozoso. No es una duda. Podemos ver el gozo de Pablo en sus escritos desde la prisión. Todos los comentaristas que he leído, y he leído muchos comentaristas acerca de este viaje de Pablo a Roma, y he leído quizás como 30 libros que comentan muchos eruditos acerca de que Pablo iba de prisionero. Pero el tema de este libro de Filipenses es un libro gozoso. Entonces, aquí este libro dice, el estudio en Filipenses, cómo estar contento en situaciones difíciles. Otro libro, Filipenses, el gozo de los creyentes en Cristo. Otro libro, Filipenses, con ese gozo. Un libro clásico que escribió D. L. Jones dice, el estudio gozoso en Filipenses. El libro de Chuck Swindoll, ¿cómo comienza el gozo? El gozo de la vida de los pentecostales. Otro libro clásico, Ser Gozoso, que le escribió Warren Wiersbe. Todos estos autores han descubierto que este libro está cargado de un gozo auténtico. Por eso nosotros le llamamos gozo en Technicolor. ¿Por qué le llamamos gozo en Technicolor? Porque cuando se presentó el color a las películas en los cinemas, antes las películas eran en gris, blanco y negro, pero la primera película que apareció llamada The Wizard of Oz por el año 1939, ¿cómo contestó el mundo a esta reacción de las películas a colores? Todo el mundo se sintió contento por aquel color, aunque técnico, pero color que alegra cuando comenzaron estas películas a color. Así que ya no había películas en blanco y negro ni gris, sino que ahora esas películas venían en color. Aún en las circunstancias más difíciles hemos descubierto que este hombre, Pablo de Tarso, estaba gozoso. Pablo el apóstol estaba lleno de gozo. A algunos cristianos se les hace la pregunta, ¿qué diferencia hace Cristo en tu vida? Dijo este niño campirano que vivía en la área rural. Para mí, Cristo es gozo. Es como decir, lo peor que Dios me pueda traer a contra de lo peor que el mundo me pueda dar. Así que el gozo del Señor es lo que me lleva. Si tú estás gozoso, yo diría, puedo arriesgarme a decir que si deseas tener gozo, aprende los principios de esta carta de Pablo a los Filipenses. Este libro lo vamos a estudiar comenzando hoy cubriremos el principio del libro de Filipenses capítulo 1 verso 1 para poder establecer el fundamento de nuestra serie titulada Gozo en Technic Color. Así que vamos a leer en el verso 1 tres ingredientes que forman la receta de gozo para el cristiano. Vamos a leer por lo menos dos versos. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y Pablo continúa el verso 12, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Comenzamos con este par dinámico. Tres puntos que presentaremos hoy en el gozo inesperado. Un par dinámico, un lugar difícil y un propósito divino. Pablo está diciendo que Timoteo está asociado, aunque Pablo es el autor de esta carta. Ahora entendemos pues que no nos hubiéramos asociado esa emoción y el gozo con la persona llamada Saulo de Tarso antes que se encontrara con Cristo. Antes que el apóstol Pablo se encontrara con Cristo, ¿cuál fue su nombre? Que quede claro. Se llamó Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso era una persona súper religiosa con una mente concentrada en su vida como fariseo. Así que los fariseos no se podían asociar con alguien que tenían gozo. Aún más podíamos asegurar que en esta carta de Pablo a los Filipenses, Pablo presenta su pasado, podríamos decir, en capítulo 3, versos 5 y 6, que dicen, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo está presentando, se presenta que él era obediente a la ley judía. Y era celoso, sí, muy celoso. Dice que persiguió a la iglesia de Cristo, obedeciendo a la ley judía, a punto que nadie lo pudo reprender acerca de su comportamiento como fariseo. Así que Pablo no nos hace entender que él tenía ningún tipo de gozo. Más bien era un hombre justiciero, que podríamos decir que sería un terrorista en nuestros días. En el capítulo 9 de los Hechos, Lucas, el autor, dice acerca de Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Así que aquí no se ve que Pablo haya tenido algún gozo. Así que era lo que Pablo hacía, era su hábito de perseguir a los del camino, que era como se les titulaba a los cristianos en los días de Jesús. Cuando dice que Saulo respirando aún amenazas, esto identifica como a una fiera salvaje, león, tigre, búfalo, que está enfurecido. Pablo se puede identificar claramente con un terrorista de nuestros días. Pero, ¿qué sucedió con Saulo de Tarso? Algo le sucedió a Saulo de Tarso. Consecuentemente, algo sucedió dentro del corazón de Pablo. Pablo fue salvo. Cuando iba por el camino a Damasco, dice que vio una luz del cielo y Dios le habló diciéndole, Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por esa experiencia hermosa que Pablo tuvo, porque Dios fue misericordioso con él y con nosotros, Pablo recibió aquel gozo en su corazón aquel mismo día, y ese gozo creció, creció, floreció, continuó floreciendo, y así contaminó toda su vida de gozo. Y Stanley Jones, un misionero a India, dijo, cuando yo encontré al Señor Jesucristo, sentí que me había tragado la luz del sol. Pablo, ¿cómo te sientes? Como que he estado comiendo pura luz del sol. Pablo daba testimonio que se sentía diferente, aunque estuviese encadenado. Y aquel gozo continuó creciendo en Saulo de Tarso. Por eso que ya cuando vino a ser Pablo el apóstol, hizo viajes misioneros a Turquía. En su primer viaje misionero, Pablo llegó a un lugar llamado Antioquía en Pisidia. Y toda la gente del pueblo lo despreciaron, lo expulsaron del pueblo, pero Pablo el apóstol dice que fue lleno de gozo con todo y que fue apedreado. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Lo expulsaban del pueblo, pero él se sentía gozoso. Aquella emoción que lo cobijaba lo mostraba algo mejor. No era una persona fluctuante, sino que estaba lleno de gozo. Este Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, Dios lo cambió, claramente. Lo cambió de ser una persona legalista a ser un ministro. Así que él se dio cuenta que el guardar la ley y reglamentos no le agradaba a Dios. Así que la ley que le prohibía comer ciertas cosas, hacer muchas cosas, pero Pablo expresa en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. C.S. Lewis lo escribió en una forma tan fácil. El gozo es un asunto muy serio en la presencia de Dios. Pablo comenzó a ser estar contento y serio en su vida, actuar con una forma seria. A tal punto de que cuando Pablo iba a Jerusalén, antes de que fuera arrestado y encarcelado, en su camino a Jerusalén, ¿qué le decían las gentes a Pablo? Pablo, no subas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, porque nadie te espera con gozo. Ahí te van a arrestar y te van a encarcelar, no te va a ir bien. Así que Pablo se reunió en Efeso con los ancianos de la iglesia y les dijo, yo me siento atado en el espíritu al viajar a Jerusalén, sin saber las cosas que allá me sucederán, excepto que el Espíritu Santo continúa dando testimonio en todos los pueblos donde voy, que cadenas y tribulaciones me esperan en mi camino a Jerusalén, pero nada de esto me atemoriza, ni cuento mi vida para mí. Lo único que deseo es continuar mi curso de mi vida con gozo y regocijos en este ministerio que el Señor me ha entregado y que yo cumpliré. ¿Qué tal testimonio de Pablo para expresar su gozo? Dice, quiero continuar en este camino con gozo, con todo, y que sé que alguien me pueda matar por ese gozo que nadie me va a quitar. Escribe Pablo a la carta a los Galatas y dice en el capítulo 5 y verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego en los libros, el libro de los Filipenses, encontramos que Pablo expresa más gozo que en las 13 epístolas que Pablo escribió. El gozo se ve, se puede percibir de cada verso del libro que Pablo escribe a los filipenses. Por lo menos en esta cuatro capítulos de Filipenses se encuentra, Pablo menciona gozo, regocijo, alegría que está fluyendo en la carta de Pablo. Saulo de Tarso, que ahora es Pablo el apóstol, está lleno de gozo. Vamos a ver que Pablo menciona a Timoteo. Vamos a decir que Timoteo es otra persona que está asociado emocionalmente, gozosamente con Pablo. Porque Pablo menciona a Timoteo, que él siempre ha estado con Pablo en las situaciones adversas y difíciles y dolorosas. Sabemos que Timoteo era descendiente de una madre judía, pero el padre de Timoteo era un hombre incrédulo de Listra, de Asia Menor. Entonces, la madre de Timoteo y abuela de Timoteo, le encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, que dice que su madre se llamaba Eunice y su abuela Luisa. Estas dos mujeres, Loida y Eunice, eran judías. Ellos fueron los responsables de que Timoteo creciera como cristiano. Así que el papá de Timoteo no era creyente, era un incrédulo, pero eso no estorbó a Timoteo. ¿Qué sucedió a Timoteo? Pablo el apóstol vino a Listra y ahí Pablo predicó las buenas nuevas, el evangelio de gozo. Y Loida y Eunice, mamá y abuela de Timoteo, recibieron al Señor Jesucristo. Quizás como ellas eran como eran adultas, pero Timoteo era como de 15 años de edad. Timoteo, a la edad de 15 años, se le permitió que viajara con Pablo en su viaje misionero, y así Timoteo se gozó. No sabemos si el papá de Timoteo aceptó al Señor Jesucristo en algún tiempo, pero su mamá y su abuela sí aceptaron al Señor Jesucristo. Cuando Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, dice que lo envió a Jerusalén para llevar dinero a la iglesia. El apóstol Pablo pudo de esta manera ser el guiador, el tutor de Timoteo, y así Timoteo creció oyendo todas las enseñanzas del evangelio. Pero Pablo le llama mi hijo, es su hijo en el evangelio, no su hijo en la carne. Entonces, Timoteo es la persona que Pablo envía como su representante a Filipos. En capítulos Filipenses 2:20, Pablo da testimonio de Timoteo, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que sea tan sinceramente, se interese por vosotros y los mensajes que yo deseo enviar. Así que es el testimonio de Pablo acerca de Timoteo, que dice: no hay ninguno que esté conmigo que sea como Timoteo. Este es Timoteo, donde Pablo pone su confianza como misionero y mensajero. Así que Pablo como Timoteo cambiaron. Quiero que entiendan la verdadera razón del gozo en Pablo y Timoteo, que se describe en la palabra que sigue en Timoteo 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos, es la palabra número 3, siervos de Jesucristo, es lo que eran. La razón que se regocijaban y estaban gozosos porque sabían que servían al Señor Jesucristo. Eso les trajo gozo y alegría. El término siervos, que es douloi, eso describe una persona que pertenece a alguien. Un esclavo, dioloi, siervo. ¿Cómo podían estar contentos y gozosos siendo siervos? Porque eran siervos de Jesucristo. Siervos. una persona que pertenece a alguien y vive para servir a alguien. Cuando se usa en el Nuevo Testamento el término siervo, es alguien que le sirve a otro voluntariamente. Es esclavo voluntariamente y devoto a su siervo, y en este caso es al Señor Jesucristo como su Señor. El gozo es algo claro, para muchas personas no lo entienden. La razón es que el gozo nunca se encuentra porque alguien que directamente lo busque. Si una persona lo busca, lo encuentra. Cuando lo busca, lo persigue, porque el gozo es el producto de su decisión. Nosotros en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que se nos garantiza felicidad, vida, libertad y la búsqueda de la misma felicidad. Eso es el dicho de una Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Así que dos terceras partes de los americanos han dicho que están descontentos, están buscando el gozo, pero no lo encontrarán en el mundo, porque el gozo verdadero, no se encuentra en la calle, sino que el gozo es el producto de la búsqueda de Jesucristo y encontrar a Jesús y ser salvo. Mientras que continúes buscando gozo en el dinero, en el mundo, serás una persona miserable, vivirás una vida difícil. Pero cuando haces una vuelta y te pones bajo la voluntad de Dios y reconoces la vida y quién fue el Señor Jesucristo, ahí encontrarás gozo. Ahora vamos a ver, después de que vimos el punto número uno, que es que el punto número uno es un par dinámico, ahora veremos el punto número dos, que es un lugar difícil. Y vamos a regresar en Filipenses 1:1. En Inglaterra, en el país Buckingham, en el Palacio Buckingham, que es el Palacio de los Reyes, en este palacio es donde vive la familia real. En aquel palacio está una bandera que representa a la familia real. Aquella bandera se eleva y esto indica de que solamente elevan aquella bandera cuando el rey o la reina o la familia real están residiendo en aquel país. Esto es una analogía para poder entender de ese gozo que los cristianos tenemos. El gozo debe de ser como aquella bandera que está flotando en la persona donde el rey es el residente. El rey Jesús reside en esa persona y el gozo es la señal de que esta persona le sirve a el rey que reside en este cuerpo. Entonces, ya vimos, ese es el punto número uno, que se llama el par dinámico. Pero algo más tenemos que entender, que después que hemos visto un par dinámico, ahora veremos un lugar difícil, verso uno, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo no tenía la intención de ir a Filipos, pero fue a Pablo viajó a Filipos. No es que él sentía, oh, qué deseos de ir a Filipos porque es una colonia romana. No. Cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero, sus planes eran viajar a Galacia. Ya había estado allí antes, pero él deseaba regresar a Galacia. Pero la Escritura nos da testimonio de qué sucedió con Pablo. Pablo encontró resistencia. ¿De qué tipo de resistencia? Dios resistió a Pablo y no le permitió viajar a Galacia. Así que era el plan de Pablo, viajar a Galacia, porque Dios se le opuso. Salmo 37 dice, Dios dirige los pasos del hombre justo. ¡Qué hermoso! Es una hermosa verdad. Cuando Dios detiene al buen hombre, también esto es lo que el gozo para un hombre gozoso. Muchas gentes dicen, he estado orando por meses y Dios no me contesta. Bueno, cuando Dios dice que no, también eso es respuesta. Dios te puede decir que no. No es la respuesta que tú esperas, pero Dios te responde. Y es una buena respuesta si es que Dios te ha contestado. Dios reconoce y sabe lo que es importante para sus hijos, como tú y yo. Y Pablo lo descubrió. Vamos a ver lo que Pablo escribió en Lucas escribió en Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia 7. Y es como diciendo, no, no. Y cuando llegaron a Misía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. 8. Así que Dios le está diciendo, no, no, continúes. No puedes ir allá porque no te lo permito. Así que Pablo reconoció. Y luego pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie o de pie, rogándole y diciéndole a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como algunas personas dicen, el hombre de Macedonia. No, era un varón de Macedonia, estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, Pablo venía de una dirección, tratando de ir al norte, y venía del norte y deseaba viajar a Galacia, pero aquella visión le dijo, ven a nosotros y ayúdanos. Entonces Pablo dijo, es que es a donde Dios quiere que vengamos. Esto es muy interesante. Si tú entrevistarías a Pablo el apóstol en aquellos días y le preguntarías, ¿a dónde vas, Pablo? Entonces Pablo te podía haber dicho, ni lo sé, ni lo sé. ¿Cómo? ¿Ni lo sabes a dónde vas? ¿Qué es la voluntad de Dios en tu vida? Puedes decir, ni lo sé, no tengo ni una idea. Tú eres el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, de veras, reconoces la voluntad de Dios, Pablo te diría, en este caso, no sé. Solamente que dos veces se me ha mostrado de que Dios me ha cerrado las puertas y no me permite continuar con mi plan. Porque Pablo tuvo aquella visión de aquel hombre de Macedonia, el varón de Macedonia. Dios le dijo que no. Pablo no entendía qué es lo que era aquel no, pero luego Pablo vio el resultado cuando vio lo que sucedió. Así que Pablo llegó a Filipos, que era la ciudad mayor de Macedonia. Aquella ciudad fue nombrada cerca de Filipos, descendiente de Alejandro el Grande. Así que Pablo llegó a Filipos. Posiblemente Pablo buscaba a aquel hombre que había visto en la visión, el varón de Macedonia. Tuvo aquella visión, así que posiblemente Pablo continuaba viendo, ¿dónde estará este varón? ¿Dónde estará este caballero que vi en la visión? Y nunca lo pudo ver, pero al ir pasando, llegó a la orilla del río donde se reunían algunas damas para la oración, ya que para que hubiera una sinagoga tenía que haber un mínimo de 10 hombres, así que como no había sinagoga, tenían que tener por lo menos 10 hombres judíos para que hubiera oficialmente una sinagoga que se llamaba Minium. Así que Pablo no encontró Minium, no había sinagoga. Al no haber sinagoga, Pablo comienza a caminar. Así que cuando llegó a las orillas del río, aquellas mujeres estaban reunidas para la oración. Entre aquellas mujeres estaba Lidia, que era vendedora, negociante en telas. Y la Biblia dice que Dios abrió su corazón y recibió la palabra de Pablo. Así que esta mujer Lidia, por la predicación de Pablo, yo creo que Pablo habría dicho, bueno, es un buen comienzo, no un gran comienzo como yo esperaba, que aquel varón de Macedonia me iba a tener un grupo de caballeros para escuchar mi mensaje, pero estas mujeres que están a la orilla del río, comenzaremos así. Así que las cosas le sucedieron a Pablo de peor en peor. Pablo fue arrestado ahí, fue encarcelado en Filipos, y oímos un chiste acerca de Pablo, de que donde quiera que llegaba a un pueblo nuevo, a una ciudad, preguntaba a las personas, díganme dónde está la cárcel de este pueblo, porque seguramente ahí es donde voy a dormir. Porque siempre Pablo era encarcelado. Así que Pablo encarcelado en Filipos, adolorido, él y avergonzado con sus compañeros, dice la escritura que durante la noche cantaban himnos, himnos. Y dice la Biblia que fue encadenado y cuando durante la noche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, la cárcel tembló, el carcelero intentó matarse y Pablo y Silas le dijeron, no te vayas, todos estamos, no te mates, no, todos estamos aquí. Así que así comenzó la iglesia. Pablo comenzó aquella iglesia con aquellas damas y el carcelero de Filipos. Así que la iglesia en Filipenses comenzó a un Pablo encarcelado. Ahora Pablo, todos saben que Pablo está encarcelado. Le enviaron regalos monetarios para que se sosteniera. Así que Pablo contestó esa carta de agradecimiento a los filipenses, donde muestra amor, gracias, regocijo. Cuando los receptores de aquella carta recibieron aquella carta, encontraron algo que no esperaban. Aquella carta cargada de gozo. Pablo, que dice que está encarcelado, como estuvo encarcelado en Filipos, nos está escribiendo con una carta cargada de gozo, alegría. Billy Sunday decía, si no hay gozo en tu vida, ciertamente hay un escape en tu vida cristiana. Así es. Si un cristiano no muestra gozo, hay una fuga en su cristiandad. Yo puedo oír que muchos estarán diciendo, no conoces mi vida, Pastor Skip. No sabes por lo que he pasado, cómo la gente me ha abusado. Tú no conoces las circunstancias por las que yo he pasado en mi vida. Ahora yo te digo, ¿cómo te has comportado sobre esas circunstancias? Como creyentes se nos ha ordenado que hagamos a un lado las circunstancias adversas, y Pablo te está diciendo, porque somos más que conquistadores por aquel que nos rescató de la oscuridad a esta vida llena de luz. Eso debe ser el auténtico cristiano. Así que este par de dinámicos, que es el punto número uno, punto número dos es un lugar difícil. ¿Qué hicieron este par dinámico? Llegaron a un lugar difícil, pero en aquel lugar difícil, bajo las circunstancias dolorosas, encontraron un propósito divino. Es el punto número tres que vamos a ver. Voy a pasar de un par dinámico a un lugar difícil, y ahora vamos a ver el punto número tres, que es un propósito divino. ¿Qué era el propósito de Dios? Vemos que Pablo escribe en Filipenses 1:1 que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Qué hay allí? Hay obispos, hay diáconos. Esto quiere decir que la iglesia creció. Lo que comenzó con un carcelero y su familia y las mujeres que se reunían en el río para la oración, ahora ya tienen obispos y diáconos, una iglesia bien establecida, obispos, pastores, siervos, diáconos, en este caso una iglesia floreciendo, la iglesia continúa creciendo. Así que aquel crecimiento que comenzó con dolor, Pablo fue apedreado, encarcelado, Pero la iglesia creció y floreció y está floreciendo. ¿Cómo sabemos? Porque veamos los versos de Filipenses 1, 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, que el gozo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí está la clave del gozo de la vida de Pablo. Cuando Pablo confrontaba una experiencia negativa, que confrontó varias veces, estas experiencias negativas, Pablo lo volteaba, veía en su derredor y veía cómo Dios estaba obrando en las gentes. Pablo se gozaba y a lo mejor se preguntaba, ¿qué va a hacer ahora Dios? Con todo que yo estoy adolorido y en una situación horrible, pero ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cuántos más personas serán salvos? Era la ilusión de Pablo. Cuando la vida te trata de una forma inesperada, Dios está actuando en una forma supernatural. He aquí los hechos, quién como quién es más y el por qué. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver el lado positivo de las cosas negativas. Es un hecho de que vamos a ver el quién más será salvo y el por qué y con qué razón. Vamos a ver los hechos y el resultado positivo porque Dios interviene. Así que Pablo vivía su vida siempre viendo a su derredor las señales de sus predicaciones. ¿Qué era lo que de veras Dios iba a hacer? ¿Por qué Dios permitía que él fuera golpeado, adolorido, despreciado? Pero él, Pablo, reconocía, ¿dónde está la voluntad de Dios en este mi dolor y mis sufrimientos? En este caso, Pablo descubrió que Dios usaba la ley romana para esparcir el evangelio. Por eso es que Pablo apeló a César y a César fue enviado. Con todo que el barco naufragó y ya mero moría, pero Pablo pudo llegar a Roma a tiempo, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es el tiempo correcto. Así que Pablo en la adversidad reconoció de que era la voluntad de Dios que él sufriera. Y dice Pablo, por eso me gozo aún más y más. Veamos el verso 12 de Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Veamos el testimonio de Pablo. ¿Qué sucedió? Pablo dice, está en Jerusalén. En el verso Filipenses 1:12, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todos los sucesos dolorosos que le sucedieron a Pablo redundaron para el progreso del evangelio, ese testimonio de Pablo. Así que estos 104 versos de Filipenses, 4 capítulos, están manando gozo de las escrituras de Pablo. Esto es maravilloso, que este libro cargado de gozo y alegría, escrito con una persona que mataba la tristeza. Ahora, el apóstol vino a ser el apóstol del gozo. Así es como nosotros tenemos que calcular nuestra vida. Es como debemos de pensar de nuestra vida. ¿Cómo debes de extraer el gozo de toda la situación? Tienes que ser una persona dinámica. No quiero decir que una persona que esté saltando y gozando, una persona que sabe que es salvo y está lleno del Espíritu Santo. Esa es una persona dinámica. Toma y encuéntrate con esta persona dinámica, una persona salva. Esta persona dinámica, ponla en una situación difícil, con gente difícil, y esta persona descubrirá el plan de Dios y los resultados serán gozo, gozo y más gozo. Has descubierto el plan de Dios en una situación difícil. El gozo será inesperado. Te va a atacar, pero gózate, porque eso dice que es la señal que estás haciendo la voluntad de Dios. Tú dirás, no sé cómo explicarlo, porque estoy pasando un periodo de vida difícil, pero en esa situación adversa encontrarás el gozo del Espíritu Santo. Concluiré con una historia que oí de que Tim Hensel escribió acerca de un caballero de 82 años de edad que ya había sido pastor por 50 años en su vida. Este caballero anciano se le descubrió cáncer en la piel, en su cuerpo. Así que era requerido operaciones, por eso aquel cuerpo de este anciano estaba cargado de cicatrices. Hasta 15 veces lo operaron. Así que podemos pensar que este hombre estaba entristecido, no tendría de qué tener gozo. Pero Tim Hensel escribe esta historia. Con todo que este hombre estaba sufriendo dolor, sufría la vergüenza de que a resultado de las operaciones en su piel, se le mostraban varias cicatrices. Pero en una ocasión, a este anciano se le entregó una copia de mi libro que yo escribí, donde yo describía gentes con dolor por enfermedades crónicas. En aquel libro yo explicaba aquel día que yo reconocí de que una persona descubre una enfermedad y aquel dolor va a estar con él para siempre. A ese momento yo hice una decisión pivotal. Yo pensé que era mi decisión cómo reaccionar a esa situación adversa. Decidí ser gozoso, contento. Después que continué leyendo, aquel pastor puso su libro y dijo, este hombre está loco al escribir que yo tengo que mostrar gozo. Así que él se deshizo de aquella idea. Pero más tarde, cuando este hombre continuó leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11, que dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Jesús se cumple en el creyente, siempre, siempre. Este anciano pensó, ¿cómo es posible que Jesús nos dice que yo tengo que tener gozo? No solamente tener, sino mostrar gozo. Aquel hombre cayó de rodillas en oración, no sabía qué decir en su oración, simplemente reconoció, Señor, dame ese gozo de que habla Jesús en Juan 15, 11. Dice que repentinamente, este anciano, como él lo describe, este enorme carga de gozo cayó sobre de mí y supe que aquel gozo venía del cielo. Quedé abrumado, porque eso parecía como aquel gozo que escribió Pedro, un gozo inesperado, lleno de gozo, así que me quedé confuso y no sabía qué decir, así que yo continué gritando, Señor, descargue ese gozo, para cuando menos lo pensé, estaba danzando de gozo, gozoso, contento, danzaba, se sentía tan gozoso que sintió la experiencia de nacer de nuevo, por segunda vez nació de nuevo este anciano. Y este cambio maravilloso tomó lugar a la edad de 82 años de edad. Este hombre se salió de aquella habitación. Estaba tan gozoso y contento que no se podía quedar encerrado en su casa. Así que salió al restaurante de la esquina y ahí pidió que se le preparara una hamburguesa bien sabrosa. Salió a la calle y se encontró con una señora. Le dijo, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está? Dijo, yo estoy maravilloso, contento. La mujer le pregunta, ¿es su cumpleaños, señor? No, querida, lo que siento es mucho mejor que mi cumpleaños. Ah, es su aniversario, concluyó la señora. Aquel anciano dijo, no, es mejor que mi aniversario. Entonces la anciana le dice, pues, ¿qué es? Aquel hombre contestó contentísimo diciendo, es el gozo de Jesús en mi vida. ¿Usted sabe, señora, a qué me refiero? Aquella señora simplemente movió su cabeza y le dijo, no, señor, yo no sé qué habla usted porque yo tengo que trabajar los domingos. Aquella mujer no tuvo ni la mejor idea de lo que aquel anciano enloquecido disfrutaba el gozo de Jesús. Ella pensó, no sé qué tiene este hombre, pero él entendió, él pudo experimentar toda una nueva experiencia de gozo que se llama el gozo del Señor. Un gozo inesperado que tú puedes experimentar. En este caso, tú debes de esperar y experimentar ese gozo. Cuando Dios viene a tu vida, sientes que el Espíritu de Dios te convierte en una persona dinámica en situaciones difíciles, tratando con gentes difíciles, pero el resultado de la presencia de Jesús debe de ser gozo. Así que en este libro de a los Filipenses, que lleva 104 versos en estos 4 capítulos, que está manando gozo en una forma tecnicolor. Así pues, Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido entender lo que es el gozo. Se nos pasa el tiempo rápido porque estamos en tu presencia gozosos, llenos de este gozo del Espíritu Santo por esta correspondencia de aquel hombre que, aunque estaba encadenado, tú tocaste su corazón y Saulo de Tarso se convirtió en Pablo el apóstol, y también se convirtió lleno de gozo, y lleno de gozo escribió cartas donde dijo, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos, Filipenses 4:4. Esta es una experiencia que todos podemos experimentar como creyentes en Jesús. No todos, pero la mayoría lo experimentaremos. Así que yo les recomiendo que decidas descubrir este gozo de Pablo, ya que no importa cuál sea las circunstancias adversas, reconoce que el gozo de Dios viene por el Espíritu Santo. Así que todos y cada una de las personas que nos encontramos necesitan este gozo que viene de Dios, este gozo que trae el Espíritu Santo. Señor, nos entregamos a ti. Señor, reconocemos que aún en situaciones adversas y difíciles podemos encontrar el gozo del Espíritu Santo. Padre Santo, danos este regalo precioso que es el producto de nuestra búsqueda de tu voluntad. Este gozo que no se puede transmitir con palabras y solamente con nuestras acciones llenas de gozo del Espíritu Santo. Sí, Padre Santo, en esta mañana que estamos concluyendo el servicio de hoy, si tú me estás escuchando o no conoces a Jesús personalmente, ahora yo te digo, comienza a buscar al Señor Jesucristo. Comienza a buscar a Jesús. Tú has oído de Jesús, has oído el nombre de Jesús, pero personalmente no lo conoces. Si nunca, nunca te has entregado a Jesús, nunca has hecho la decisión de que vas a seguir a Jesús, pero hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Si nunca has puesto tu vida en la mano de Jesús, hoy es tu día. Hoy lo puedes hacer, porque la Biblia dice que sepárate de tu vida pecaminosa, entrégate a Jesucristo, sigue al Señor Jesucristo, comienza hoy. Esta mañana yo te lo estoy pidiendo. Si tú personalmente nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, como el Señor de tu vida, entonces yo te voy a pedir que lo hagas hoy. Hoy tendrás esa oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Si tú estás dispuesto a entregarte al Señor Jesucristo y decirle que sí esta mañana, y de hoy en adelante seguir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, levanta tu mano. Si estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo, levanta tu mano, yo te reconoceré y voy a orar por ti. Para poder orar por ti necesito que tú lo deseas. Tú dirás, tú haz la decisión hoy de seguir al Señor Jesucristo. Así Jesús será real en tu vida de hoy en adelante. Serás una persona diferente. Jesús te perdonará tus pecados. Y tú podrás ver el resultado de tu decisión, ese gozo que te traerá el Espíritu Santo, y así el Espíritu Santo continuará contigo el resto de tu vida. Porque el rey David dijo, gozo y beneficio del Espíritu Santo me seguirán toda mi vida. Levanta tu mano, así yo voy a orar por ti. Levanta tu mano, que yo la pueda ver, y así hoy tú caminarás el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo vendrá y estará contigo para siempre. Sí, acá hay alguien a mi derecha. Qué bien. Alguien más levanta su mano. Aquí al frente, frente a mí hay alguien que levanta su mano. Qué bueno. Continúen levantando su mano para yo llevarlos a la presencia de Dios en oración. ¿Alguien más desea que yo ore por ti? Jesús resucitó de la tumba, es lo que hemos celebrado en la Semana Mayor, la Semana de la Pasión del Señor. Y así el Señor continúa cambiando vidas. El Señor continúa cambiando vidas. Padre Santo, gracias por estas personas que deciden recibirte. Estas personas que están buscando una vida con propósito. Hoy experimentarán tu misericordia. Hoy ellos experimentarán el gozo de estar en tu presencia. Señor, tócalos y que reciban ese gozo incomparable, ese gozo indescriptible, porque ellos están llenos de tu gloria. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, ya que ustedes han hecho esta oración de fe, ahora les voy a dar la oportunidad de que pasen al frente para que para poder hacer un pacto con Dios. No se avergüencen, todas las personas que están aquí, somos hermanos y hermanas, todos, si no todos, muchos ya han pasado por esta hermosa experiencia de hacer un pacto con Dios. Sí, pasen, pasen hermanos, para hacer la oración del pacto con Dios. Pasen hermanos, no se queden, pasen al frente para hacer la oración de fe. Esta oración de fe, lo que hacemos es un pacto. De hoy en adelante, Dios estará contigo porque tú haces un pacto con Él. Así, no te avergüences, pasa, pasa, hermano. Mientras que los hermanos continúan la alabanza, continúan alabando al Señor con el himno. Ustedes pasen, pasen, hermanos. Porque así como el himno dice, ven al Señor así como estás, así como eres, ven al Señor así como eres. Sí, pasen, pasen hermanos. Y así, siéntanse contentos y bienvenidos a el pueblo de Dios. Bienvenidos a la iglesia de Cristo. ¿Alguien más desea venir al frente? Los esperamos. Si notamos que alguien comienza a moverse hacia el frente, lo esperamos para que así puedas experimentar la misericordia de Dios. Ustedes que han pasado al frente, me alegro que hicieron esta decisión. Algunos de ustedes no esperaban hacer esto este día, pero aquí están, respondiendo al llamado que Dios les hace. Yo los voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir la oración que yo diré audible, ustedes lo van a repetir audible también después de que yo lo diga. Oremos. Pasen, pasen. Alguien más comienza a caminar, lo esperamos. Pase al frente, dama o caballero que está con nosotros. Pase al frente, lo esperamos para hacer la oración de fe. Ahora digan, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy pecador, sí. Señor, perdóname, perdóname, porque yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús pagó por mis pecados. Y yo creo que Jesús murió colgado de aquella cruz. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y yo creo que Jesús está vivo y me está oyendo a este momento mis palabras. Por eso es que me separo de mi vida pecaminosa. Y así dejo mi pasado, es historia, es pasado. Ahora vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Y acepto a Jesús como mi amigo. Y lo acepto como mi Señor. Y así, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, y te digo, amén, amén. Y amén. Felicidades a todos los que han hecho este hermoso pacto. Así pues, hermanos, si usted me está escuchando a través de la radio, la internet o en la televisión y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así que el estudio de hoy corresponde al día 23 de abril del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.